Este programa se realiza con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias a la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Por el momento y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, nuestras oficinas permanecen cerradas. Sin embargo, estamos brindando asesoría telefónica en los siguientes números celulares: 614-132-9104 y 614-385-9598. Para esta emisión de Nuestras Voces, nos acompaña Sofía García Venegas, médica, activista y escritora feminista, quien nos habla sobre la conmemoración del 23 de octubre, Día de la Médica y el Médico. Además, conoceremos sobre el proyecto Emocionarte, que está a cargo de la artista plástica Marcela Ochoa y de la psicóloga Susana Ledesma. Nuestra tercera entrevista será con Adriana Lara, coordinadora general de Patio Magenta, un espacio independiente que tiene el propósito de compartir arte y cultura haciendo comunidad. Quédese en el programa de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio al programa de Nuestras Voces. Y en estos momentos ya nos acompaña Sofía García Venegas, quien es médica, activista y escritora feminista. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, también muy contentas de tenerte en este programa de Nuestras Voces, sobre todo porque estamos conmemorando un poco el 23 de octubre, que es Día del Médico y la Médica, que es una labor a la que te dedicas. Sofía, si nos pudieras platicar para empezar esta entrevista, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la medicina o cómo te llamó la atención ser médica?
Pues mira, ya estaba pensando que ya van a ser 10 años que entré a la facultad, entré a los 17. entré pues con estas ganas de aprender, ¿no? De saber todo lo que pasaba en el cuerpo. Me acuerdo mucho que cada vez que mi mamá me llevaba a consulta médica cuando me tocaba a mí ser paciente, me decía, no vayas a preguntar, Sofía, no estés de preguntona, ¿no? Porque yo quería saberlo todo y se me hacía muy increíble cómo los médicos y médicas tenían respuesta y a veces con cosas tan sutiles como escuchar tu corazón, ¿no? Así podían, pues, dar, pues, hasta un diagnóstico, ¿no? Siempre me llamaba la atención eso, las ciencias y aparte el extra más increíble que es que sea para servicio de otras personas.
Sofía, en lo que tú estudiaste en, uh-huh, en esa carrera, bueno, ahora te nombras y te identificas como una escritora feminista y me imagino que el feminismo pues atraviesa otras áreas de tu vida. ¿Cómo viviste esa etapa de la medicina o cómo está? ¿Cuáles son las necesidades principales del gremio, de este gremio de médicos y médicas acerca del feminismo?
Pues mira, yo creo que durante la carrera fue que me volví feminista. O sea, igual y ya lo entendí, o sea, igual y ya notaba diferencias, ¿no? Pero creo que lo acentuó muchísimo más haber estado en la facultad. No había sido consciente hasta que vi la cantidad de maestros. Creo que todavía con los dedos de mi mano podría decirte cuántas médicas me dieron clase. En su mayoría eran médicos y eso sí tenía una forma muy, muy masculina de dar clases, ¿no? Desde pasar a las favoritas, decirnos a unas que mejor nos quedáramos en casa, ¿no? O sea, cosas que dices tú, ¡ah, caray! ¿Todavía está pasando? Y que la mayoría de mis compañeros eran hombres. Sí entramos bastantes mujeres. Al final me parece que sí salimos los mismos, pero a mí me tocó estar en muchas veces en grupos en su mayoría masculinos. Y claro que un rato, pues durante la aprobación femenina y así, pues te sientes como muy chingona, ¿no? Digo muchas mujeres. Te sientes muy chingona de estar con, como con puros hombres. Pero eso sí cambia mucho tu formación. O sea, por ejemplo, ellos sin problema podían ir a la privada de los médicos, a que les dieran otras clases, a que les enseñaran cosas extra, y tú como mujer si lo haces, pues se puede dar a cuestiones de acoso, a que incluso la esposa del doctor se enfade, ¿no? Con, o sea, cosas que algo que un hombre no le pasaría. Y yo lo que me di cuenta reflexionándolo, ¿no? Ni siquiera en ese momento, fue que cuando entramos hay una novatada que, bueno, ya no se realiza, pero que en las novatadas a las mujeres había un día que nos vestíamos todos y todas de prostitutas, ¿no? Y el chiste de cómo salvarte de estas humillaciones durante toda esa semana, con de los fósiles, que eran los más grandes, era que le gustaras a alguien de ellos, ¿no? Y que estuviera haciéndole masajito y así, entonces ya no te hacían correr, o ellos te decían, ay, mira, yo te invito a una guardia y yo te enseño, te doy consejos, te presto libros, ¿no? Como esa forma que había, pero desde el principio, como se decía, con quienes llegábamos como carne fresca. E incluso eso volvió a pasar cuando entré al internado y al hospital, que donde eran súper notorias las diferencias, ¿no? Te metían más al quirófano si le gustabas al cirujano, al residente, o incluso cosas que pues todos tenemos que aprender, ¿no? Como hacer tactos vaginales, rectales. Me acuerdo mucho que en un servicio pues le gustaba una interna al residente, entonces todos los tactos me tocaba hacerlos a mí, ¿no? Como iba a ponerla a hacer cosas como pues más desagradables, ¿no? Ajá, de limpiezas quirúrgicas o cosas que incluyen secreciones a estas personas. Y personalmente también pues tuve cuestiones de acoso, ¿no? Con residentes o con alumnos más grandes. Por ejemplo, en una ocasión me tocó también que me invitaran estas guardias porque vamos a aprender y porque yo iba a tener una rotación y para que no llegue esta nueva. Y de pronto en el cuarto de médicos, pues me di cuenta que era otra cosa, las intenciones de que yo fuera. Y pues me besó la fuerza, ¿no? Hasta que me salí de ahí. Y nuevamente, ¿no? Otro tipo de acosos durante la facultad. Y la formación médica que no se acaba nunca, durante el internado, durante el servicio social, pues verlo, ¿no? Con mis compañeras también, cómo van desertando conforme esta carrera pues es tan larga, ¿no? Y unas también se convierten en mamás en el proceso y eso las va cambiando los sueños, o no los sueños, las posibilidades sobre todo. Porque ya eso hace más difícil que entres a una especialidad, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que nos invitaron a unas jornadas feministas en el marco del Día de la Mujer, en la Facultad de Filosofía, y compañeras más grandes, ya adscritas de anestesiología, de derma, la doctora Melba, la doctora Sara, pues platicaron, ¿no? Sus experiencias terribles en los quirófanos, lo que implicó para una de ellas la maternidad y pues todo eso te transforma, ¿no? Todo eso, o sea, ver a tus compañeras así con las que llegaste, e ir cómo van cambiando las posibilidades para todas nosotras y cómo se va volviendo hostil. Primero de llegar muy felices de estar entre hombres y sentirnos unas pregonas por haber llegado a la facultad y aguantarte un chorro de cosas porque es con la mentalidad que te están diciendo, ¿no? Es un privilegio que estés ahí, entonces hay que soportar, tú decidiste estar ahí. Y ir viendo cómo eso se va complicando, ¿no? Me llegó también a tocar estar en una cirugía con un neurólogo, un neurocirujano, y yo estaba emocionadísima porque era mi primera cirugía de neuro y estábamos en ello y pues yo asistiendo al médico como segunda cirujana y el doctor gritándome, ¿no? Y así de verdad jalándome las pinzas de que no, así no y todo. Un momento que me estrujó físicamente y me cambió, o sea, fue una cosa, y los enfermeros nomás así. Y ya cuando se salieron fue como, doctora, ¿cómo aguantó? Y yo, pues porque no me quedaba de otra, cabrones, y porque nadie me hizo, no, nadie me defendió, ¿no? O a veces yo tocaba y los doctores así, ay, eso, o sea, de que estabas en una cirugía, y yo decía, bueno, la anestesióloga es mujer, ¿no? A ver, o sea, porque me estaban diciendo cosas y yo así como haciéndoles ojos a las enfermeras o a las anestesiólogas, ¿no? Y ellas pues no dicen nada porque hay una mecánica en los quirófanos tan patriarcal, ¿no? O sea, tan patriarcal que a veces ni ellas, o sea, no sé si era que no los reconocían, porque también pues no todas tenemos estas gafas violetas, ellas también tienen muchas violencias, ¿no? Y el cirujano ahí es como su espacio, o sea, entonces digo, a mí me después de esta cirugía con ese neurólogo, yo venía súper emocionada y yo era como, bueno, me voy a, o sea, en ese momento estaba como, bueno, voy a ignorar todo esto porque estaba emocionada de verdad de estar en mi primera cirugía viendo la maravilla del cerebro abierto, ¿no? Pero a la vez decía, oye, es que nadie me habla así, o sea, en ningún otro espacio yo permito que me hablen así, ¿por qué le estoy permitiendo a este médico que me hable de esta manera? Y todavía cuando sales y que le tienes tú que hacer la notita y todo al doctor, ellos nomás operan y el internito y todos los demás, le hacemos todo lo demás, recetas y demás, me decía, es que tengo que prepararte para que sepas que eres una pendeja y que no sabes nada. O sea, te estoy haciendo un favor, ¿no? Te estoy haciendo un favor a decirte que no sabes nada para que te pongan las pilas y te vuelvas mejor. Y tienes que soportar, y yo así sin voltearlo a ver, ¿no? Entonces, claro que te vuelves feminista, ¿no? O sea, si eres consciente de todas las cosas y las que vives tú en tu formación. Otra cosa aparte de las que viven las pacientes, ¿no? O sea, otras cosas las que pasan esas de porque llegan expuestas sus cuerpos y ellos dicen, yo soy aquí el doctor, y te quitan la posibilidad de tener esa autonomía, ¿no? Sobre los procesos que se hacen, ¿no? Y en esa fragilidad de la enfermedad y la desnudez y como mujer es muy indignante. O sea, eso fue lo que me convirtió feminista en la carrera.
Sofía, no sé si tengas algunas cifras que nos pudieras compartir acerca de, bueno, de eso que platicabas ahorita, ¿no? Hay muy pocas médicas que son profesoras de la universidad. Y también, no sé, el índice de mujeres médicas egresadas, o que nos puedas compartir estos números.
Mira, cuando hicimos esta plática en filosofía, nos investigamos y en la facultad de aquí de Chihuahua salen casi 50-50, pero en las especialidades decrece muchísimo, en las subespecialidades más, no te sabría decir cuánto. Así exacto, pero por ejemplo, para que te des una idea, yo cuando roté en cirugía había 8 residentes y una era mujer.
Ok.
Habría que investigar más, pero hay otra cuestión. Como no hay perspectiva de género en las facultades, no se estudia esto, ¿no? O sea, no hay como algo a lo que nosotras podamos ver, como para ver cuántas médicas y cuántos médicos hay. O sea, no se hacen los estudios porque ni siquiera existe esta perspectiva.
Claro. Sofía, cuéntanos un poco acerca de lo que realizas ahora como médica. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas?
Mira, actualmente estoy trabajando en la Sierra. Como sabes, pues ahorita en tiempos de COVID, pues ha sido bien complicado y estoy muy agradecida de poder estar en la Sierra Tarahumara, en la región de Guadalupe y Calvo. Estoy en una zona que se llama Choriachi. Es una comunidad monolingüe, realmente son personas que han resistido muchísimo. También conocer la historia de Choriachi es súper interesante, porque es de los pocos pueblos, los pocos lugares que se llaman bosque viejo, porque en su mayoría está conservado, ¿no?, por el trabajo de muchos activistas. Y entre estos activistas, pues de hecho también hemos tenido promotores de salud que nos acompañan. Como saben, bueno, o si no saben, las personas rarámuris viven muy separadas unas de otras, y tenemos promotores que son de la región, son casi que los únicos que hablan español y que saben escribir, porque la mayoría de las personas allá son analfabetas y monolingües, y son las personas que hacen este trabajo de sensibilización, de juntarlos a los lugares donde llegamos mensualmente a dar consulta. Y en este momento es una estrategia de Secretaría de Salud con Secretaría de Desarrollo, bajo la coordinación de UNICEF, para la detección de... para la detección de niños de la primera infancia, de los 0 a los 5 años, con desnutrición. Hemos visto que en la sierra la desnutrición pues es una gran problemática. Más del 50% de nuestros niños cursan con algún grado de desnutrición, y pues la idea es hacer un tamizaje orientado a generar una política pública que vaya también hacia autonomía alimentaria, y crear también un código infante, como existe un código mater por la muerte materna tan alta en nuestro estado. También nosotros visibilizar todos los niños que fallecen por desnutrición, o sea que no estamos asegurando aún su derecho a la vida, a la primera infancia, que es tan importante en el desarrollo. Lo que sucede en esos 5 años de vida son irreemplazables. Todo ese desarrollo neurológico y de oportunidades, todo de crecimiento, no es irreemplazable en otros momentos. Y es muy impresionante ver que todavía niños y niñas mueren por no tener comida, por no tener acceso a agua limpia, por enfermedades infecciosas como un resfriado que se complica o una diarrea. O sea, son de las enfermedades infectocontagiosas, como decimos, a diferencia de cómo vivimos en las ciudades y morimos más como por las crónico-degenerativas y demás. Entonces, acá la gente todavía no tiene acceso a lo más básico, y este año es de gran sequía, como hemos podido ver, y pues espera que va a ser muy complicado porque ha habido poca cosecha. Entonces, pues eso solo nos agrava la desnutrición, y pues tú sabes, ¿no? No andar bien con todas tus defensas y tu cuerpo bien, pues te hace más vulnerable a otras enfermedades. Imagínate que el COVID, que afortunadamente no ha llegado a esas zonas, pero pues hay mucha vulnerabilidad todavía en la Sierra Rarámuri.
¿Cuál es la mayor población que te ha tocado atender? Es decir, ¿más niños y niñas, más adultos y a mujeres adultas, más jóvenes?
Pues mira, el proyecto está orientado a la primera infancia, embarazadas y mujeres en puerperio, todas las que se acaban de aliviar. Okay. También México es un lugar de más niños y niñas, ¿no? Donde hay más gente joven. Entonces lo que más me toca son niños, más y gente joven, adolescentes, madres adolescentes, muchas de ellas producto de violación, y embarazadas. Pero es súper interesante que haya las mujeres embarazadas pues paren por sí mismas, paren en casa, ¿no? Es muchos de los lugares que hemos ido, porque son muchas rancherías, cerca de 41 rancherías que visitamos, es la primera vez que reciben medicina institucional. O sea, la medicina tradicional ha existido para ellos desde siempre. Digo que nuestros promotores, aparte de activistas, unos son también curanderos, sueñan a las pacientes para decirles qué pasó, etcétera, qué necesitan, y la mayoría para en casa. Afortunadamente la mortandad en mujeres embarazadas es muy baja. En este momento es más alta la de niños. Y la cuestión de todo lo que hay alrededor del embarazo adolescente, eso es lo que más vemos.
Sofía, platícanos un poco sobre esta campaña que hemos visto en redes sociales de tejer bufandas para esta comunidad, que es una iniciativa tuya y en conjunto con el colectivo Nortejiendo.
Sí, pues mira, en el programa también es una estrategia colectiva de mi grupo de brigada, que hemos visto que aparte de la desnutrición, el frío es muy brutal. Es incluso meses donde está nevando. Entonces empezamos a hacer entre mis compañeras, que son rarámuris, enfermeras, y que son mujeres muy impresionantes, nuestras coordinadoras, empezamos a hacer un programa como de padrinaje, y ya tenemos ropa para cerca de los 200 niños que tenemos. Y lo que se nos ocurrió aparte fue agregar estas bufanditas hechas para niños de 2 a 10 años junto con Nortejiendo, que es una organización civil que tiene un rato en Chihuahua trabajando temas de activismo y de conciencia cultural, y pues unirlos para que el frío sea menos abrasador. Aparte de que, pues, lo que les estamos invitando a todos es que conozcan aparte que a las personas que ustedes están tejiéndoles, ahora que estamos en casa, todos en cuarentenados. Dice Isela González, una gran activista del territorio de Choriachi, que se las estamos haciendo a los futuros y futuras defensores del territorio, de los defensores de los pulmones de Chihuahua y del mundo. Entonces, les decía, cada vez que nosotros estamos haciendo lo que también es como una meditación, es pensar que estamos protegiendo a la primera infancia y dándoles ese mensaje que sus vidas son valiosas, igual que las de todos, igual que los de los niños de la ciudad, pese a que en brecha y acceso a derechos es brutal. Entonces, hacer esto, pues es una pequeña semilla, ¿no? Pero que sé que va a florecer y va a ser muy agradecida durante este invierno por la comunidad de Choriachi.
Qué bonita imagen son las que nos compartes tú de parte en la voz de Isela González, una gran activista que admiramos mucho desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y que es cierto, ¿no? Es mandarles un abrazo a los futuros defensores y defensoras de la tierra.
Así es.
¿Cuáles serían las medidas y cómo hacemos llegar estas bufandas, Sofía?
Mira, de momento por la cuestión del coronavirus y que yo misma tengo COVID, soy asintomática, pero que tengo COVID, como muchos del personal, estoy aprovechando todo para dar comerciales, pero es que la realidad es que el personal de salud hemos sido los más vulnerables, ¿no? Al COVID, entre otras cosas. En este momento no las estoy recogiendo yo, estamos encontrando un centro de acopio para que primero las puedan colocar al sol y durante 24 horas y posteriormente ponerlas en una bolsita con los nombres de las personas que las tejieron para agradecerles y mandarles un reconocimiento. Estamos próximos a decirles una fecha tentativa, será el 1 de noviembre, pensando en la próxima brigada, que también han estado cambiando mucho los tiempos por lo de COVID. Y son medidas aproximadamente de 10 centímetros por, la verdad no me acuerdo, como a pensar en bufanditas para niños de 2 a 10 años, o sea, cada quien del color que quiera, si lo quiere hacer con agujas, con, ¿cómo se llama este? Con ganchito, con las tablitas.
Con telar,
como ustedes quieran, no nos estamos poniendo exigentes, solo en una bufanda hecha con mucho amor para niños de 2 a 10 años, del color que quieran.
Ok, Bueno, Sofía, y con esto concluimos esta entrevista. No sé si quieres agregar algo más.
Pues quiero agradecer muchísimo a las autoridades de la Facultad de Medicina de la UACH, porque sorprendentemente han sido muy sensibles a esta cuestión de la perspectiva de género. Yo pensaba que íbamos a batallar muchísimo y no, nos recibieron con mucha aceptación. Ha sido sorprendente que fue algo que empezamos ya casi hace más de un año por pelearnos una A en nuestro título. Tenemos una página que se llama Médicas con A, que surgió de esta plática en filosofía, y ha sido bien impresionante, de verdad, todo lo que se tiene que meter desde abogadas, con el director, que a rectoría, que no sé a dónde, independencia nacional, ¿no? De todo este proceso de cédulas, y ver que a nosotras nada se nos ha dado, que cada derecho ha tenido que ser conquistado y defendido. Y este es el primer paso, ¿no? Visibilizarnos a todas las mujeres en el lenguaje, a todas esas mujeres que en este momento también están siendo, como las escuchan en los eslogans, los héroes de salud, pues también hay muchas heroínas de salud actualmente en centros COVID, en la sierra defendiendo, en todas partes, ¿no? Enfermeras, personal de intendencia, camilleros, estamos todas y merecemos ser nombradas, también para que a nosotras se nos proteja, también para que se puedan crear políticas específicas para las necesidades de las mujeres, como son la maternidad, la lactancia, actualmente la defensoría de las estudiantes que están denunciando a sus agresores dentro de los hospitales, desde estudiantes hasta maestros. Entonces, necesitamos primero nombrarnos para saber cuántas somos, como me preguntabas ahorita, para saber cuántas somos y qué necesitan esas mujeres para poder trabajar en las mismas condiciones y llegar al mismo lugar que los hombres sin problemas se pueden plantear. Y que lleguen a las especialidades y subespecialidades y posgrados y a donde quieran. Que nada nos sea restringido solo por el hecho de ser mujeres.
Así es. Muy importante. Y sobre todo, pues agradecerte a ti, Sofía, por habernos compartido esta información, por participar en este programa y pues conmemorar un poco este Día del Médico y de la Médica, 23 de octubre, sobre todo porque son quienes en este momento pandémico y de locura están en la primera fila y son quienes están luchando por nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo y continuamos con el programa de Nuestras Voces. Continuamos con el programa de Nuestras Voces y en estos momentos ya nos acompañan dos invitadas, Marcela Ochoa, artista plástica, y Susana Ledesma, psicóloga. Ellas juntas generaron un proyecto que se llama Emocionarte y vienen a platicarnos un poco más sobre este proyecto. Bienvenida Marce, bienvenida Susana, ¿cómo están?
Hola. Muy bien, muchas gracias.
Al contrario, a ustedes gracias por estar aquí. ¿Y qué les parece si comenzamos esta entrevista hablando un poco sobre qué es Emocionarte para que las personas conozcan más este proyecto?
Sí, claro. Mira, Emocionarte es una opción de acompañamiento terapéutico conformado por Marcela y por mí. Como bien nos presentaste, Marcela es artista plástica, yo soy psicóloga y nosotros trabajamos mediante lo que es arte terapia. Es un proceso de terapia psicológica, bien puede ser como prevención o como recuperación, pero todo lo hacemos a través de ejercicios que tengan que ver con el arte y su manera de canalizar las emociones.
¿A qué personas está dirigido este proyecto?
Bueno, realmente la arteterapia va dirigida a cualquier persona, puede ser de forma individual, puede ser grupal, realmente no hay una restricción. En nuestro caso, nosotras nos hemos enfocado mucho en la población infantil, en las infancias. Tenemos también tenemos atención a personas con discapacidad intelectual. También hemos trabajado con adultos, con jóvenes. O sea, realmente, pues no hay límite. Se puede trabajar con cualquier público.
¿Y cómo nació? ¿Cuál fue la semilla para este proyecto? ¿Quién buscó a la otra, no? Para poder decir, vamos a armar Emocionarte.
Bueno, pues la historia de Emocionarte es así como muy chistosa. No hubo así como que yo busqué a Marce o Marce a mí. Ella y yo tenemos una historia de amistad desde hace ya varios años. Lo que sí es que Emocionarte nace durante este tiempo de pandemia, por ahí por el mes de mayo, junio, empieza a gestionarse en nosotras la idea principalmente de buscar como un apoyo para nosotras mismas dentro pues de las situaciones que estábamos viviendo en todos estos picos de emociones, y pues ya platicando, intercambiando experiencias y consejos, vimos la oportunidad de emprender este proyecto con la idea principal y la meta principal de brindar apoyo a las personas que estén atravesando también por situaciones de desbalances emocionales o crisis emocionales.
¿Cómo ha sido la respuesta ante el arte terapia?
Pues la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, muy satisfactoria. Ha sido complicado, realmente estamos viviendo en circunstancias complicadas en general. En un inicio, pues empezamos a hacer el servicio a domicilio, a ofrecerlo, pues ir a las casas de las personas y ofrecer ahí la atención. Luego, cuando cambió el semáforo, pues ya tuvimos la oportunidad de tener un espacio físico donde poder impartir las sesiones y los talleres. Empezamos también a crear talleres que fueran más completos, más temáticos, específicos, relacionados pues con todas las emociones que se están moviendo en este momento. Pero bueno, ahorita otra vez las circunstancias cambian, estamos en un cambio constante, y pues bueno, la ventaja es que nosotras nos adaptamos a todo ese cambio, fluimos con todo lo que se presenta ahorita. Y bueno, ahorita justamente estamos viendo la modalidad de hacer las sesiones online.
Okay.
Somos las primeras en buscar atención propia y en investigar nuevas alternativas para mantenernos nosotras equilibradas y luego ya ver por los demás.
Así es, ¿no? Porque finalmente esta situación la estamos viviendo todas las personas.
Así es.
¿Cómo han encontrado? Bueno, ustedes se han relacionado, como lo mencionan, principalmente con infancias. ¿Cómo están las niñas y los niños frente a esta pandemia y a esta situación completamente atípica?
Pues mira, es un choque muy, muy interesante, porque a pesar de que ahorita vemos niños que están hablando acerca de experimentar emociones muy fuertes, que anteriormente no tan fácilmente experimentaban, como la cercanía con la muerte, como procesos de duelos, miedos muy grandes, sensaciones de ansiedades, estreses. Pero también los niños están muy abiertos, los niños finalmente son muy adaptables, son más fácil se adaptan que nosotros los adultos, entonces están como estas dos polaridades. Sí han experimentado y traen muchas necesidades emocionales que trabajar, pero a la vez tienen una apertura súper bonita, se ven obviamente muy necesitados de la convivencia, tienen muchas ganas de interactuar, de aprender de ellos mismos, y están así como, pues como siempre, pero más que nunca están como esponjitas, agarrando así como que todo con mucha alegría y con mucha apertura y con mucho entusiasmo.
¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan con estos grupos?
Pues tenemos un programa de trabajo, hemos desarrollado realmente una metodología tener tiempo libre también de alguna manera, digo, nuestro tiempo libre que nos damos también dentro de nuestras actividades como mamás, amas de casa, etcétera, pues lo hemos invertido también en desarrollar nuestra propia metodología de trabajo. Y pues tenemos un programa muy completo, muy bonito, que va desde, pues dependiendo también de lo que la persona requiera, ¿no? Trabajamos de forma individual, muy específica, o tenemos también un programa desarrollado como más en general, que tiene que ver con el arte y las emociones, vidas de artistas que a través del arte pues han superado crisis. Tenemos también, por ejemplo, ahora tuvimos el programa de Otoño Emocionarte, que durante todo este mes trabajamos con el tema de soltar, así como los árboles sueltan las hojas, ¿no? Y se renuevan, los cambios, fluir. Nos manejamos como en esa línea, ¿no? De temas.
Sí, y aquí agregando un poquito a lo que dice Marce, abonando también, es importante puntualizar que parte del programa y de la metodología que hemos desarrollado se enfoca no nomás en dar atención a lo que viene siendo la terapia psicológica convencional, sino en brindarles a los niños un programa de inteligencia emocional sistemático. Nosotras creemos firmemente que, luego como este dicho, ¿no?, de es más fácil criar niños sanos que reparar adultos rotos. Entonces creemos firmemente que esto solamente se logra mediante la educación emocional, la inteligencia emocional, como proceso para llegar a la meta de que los niños logren ser gestores emocionales de ellos mismos y autocontrolarse. Entonces nuestros programas se basan sí en ver qué problemática traen los niños y cómo los podemos ayudar, pero también en presentarles el extenso y atractivo y para muchos desconocido mundo de lo que son las emociones. Entonces, si nos enfocamos mucho en esto, en inteligencia emocional, es nuestro gran sueño, es crear una escuela de inteligencia emocional. Y bueno, pues lo hacemos a través de todas las opciones que ahorita dijo Marce, ¿no? Y muchas otras también.
Ok. Y bueno, sé que la terapia a través del arte tiene muchos beneficios, pero ¿cuáles serían los principales que ustedes destacarían?
Bueno, en este caso nosotras...
No,
ya nos interrumpimos. Yo lo mío es muy breve, ¿no? Porque obviamente yo estoy muy consciente, y se lo digo a Susi todo el tiempo, yo estoy muy consciente pues de que ser artista plástica sí me convierte en un ser sensible y lleno de emociones, pero yo sé hasta dónde llegan mis límites. O sea, ella es la experta en el tema profesional terapéutico. Pero bueno, una cosa que hemos visto así de inmediato es que los niños, pues a través del arte, lo utilizan como un canal de emociones directas. O sea, a través del proceso creativo, ellos pueden, de una forma lúdica, descubrir las emociones y captarlas y mostrarlas por medio de una obra, que no le llamamos obra artística, porque realmente el tema no es que ellos hagan una obra de arte, sino que a través del arte ellos puedan pues canalizar las emociones.
Así es, sí. Yo creo que el beneficio principal es la canalización inmediata de las emociones que de pronto ahí traemos cargando en nuestro bagaje personal. También el arte es una opción para como catalizador de todo lo que traemos, y una oportunidad que yo he ido descubriendo, ¿verdad?, como psicóloga, como terapeuta, es que la oportunidad de que al final de cada sesión logres tocar o hacer tangible, físico y real, una emoción a un problema que tú traías cargando, es como muy sanador, porque es una manera, digo, una vez más, de canalizarlo, de sacarlo de ti. Pero realmente hay como hasta un proceso de aprendizaje nuevo cuando dices, híjole, yo creé esto. Entonces son muchos, muchos los beneficios, pero dentro de los primeros pues sería eso. Y aparte que es una opción muy amigable para trabajar en terapia, sobre todo para los niños, porque también desgraciadamente a lo que nos enfrentamos es que muchos niños y muchas familias están como muy vacunadas ya de lo que es el acompañamiento terapéutico, ¿no? Ya lo ven como vas con el psicólogo, estás loco o te mandaron de la escuela porque no das el ancho o porque no te estás quieto, etcétera, etcétera. Entonces, para nada es así. La terapia, pues aparte de que ahorita es de necesidad básica, siempre es para mejorar, nunca para castigar. Entonces, esta es una opción muy amigable para que los niños le pierdan el miedo o esta mala información, este sesgo, este juicio que ya traen de lo que es el trabajo interno, el trabajo psicológico y pues eventualmente el equilibrio emocional y la sanación, ¿vale?
Que además es una forma muy amigable de acercarte a tus emociones, ¿no? Porque finalmente las niñas y los niños sienten que siguen jugando, ¿no? Y es algo que ellos completamente están buscando.
Así es.
Y con el afán de conocerlas un poco más y que las personas sepan quiénes están detrás de este proyecto de Emocionarte, si nos pudieran compartir parte de sus experiencias.
Bueno, pues yo soy artista plástica, tengo casi toda mi vida dedicándome a esto. Tengo muchos años de experiencia en el ambiente artístico y cultural como creadora, como gestora, promotora cultural. Me dediqué también muchos años a impartir cursos de verano para niños. La verdad es que sí, a mí las infancias es un tema que siempre me ha llamado la atención y ahora pues trabajar con ellos por medio de la arteterapia pues es algo que se me da también muy, muy fácil, muy orgánico. Me dediqué también mucho tiempo a laborar en la Universidad Autónoma de Chihuahua, mi máxima casa de estudios, a la cual le tengo un enorme cariño, y sobre todo al Museo Quinta Gameros, que fue también mi casa como museógrafa, mi escuela en museografía y en arte, y pues bueno, eso es así como a grandes rasgos.
Bueno, yo soy psicóloga, estudié en la ciudad de Monterrey. Actualmente estoy cursando estudios en logoterapia, que es una terapia para trabajar a partir del sentido de vida. Tuve la oportunidad por 9 años, un poquito más, de trabajar en el área de dirección psicopedagógica y administrativa de un colegio donde se daba atención a la primera infancia, guardería, prekinder y preescolar. Desgraciadamente, pues ahora a inicios de esta pandemia y demás, por situaciones ya fuera de las manos, el rumbo cambió y tuve que cambiar de giro. Pero aquí trabajando en el cole, yo descubrí que soy psicóloga de profesión, pero mi pasión es trabajar con niños. Y precisamente no tanto a través de la terapia convencional o de la terapia con sus papás, que entre paréntesis no soy muy fan de trabajar con adultos, pero lo hago siempre y cuando sea por el beneficio de los niños. Pero aquí en estos años de trabajar en el colegio, yo me di cuenta de la importancia y la necesidad que hay en nuestro país de una adecuada inteligencia emocional y sistemática que venga dentro de las materias básicas, ¿no? De la currícula básica. Y pues al no encontrarlo, yo me dediqué desde que inicié con ese proyecto a trabajar y a desarrollar cursos de inteligencia emocional por medio de la música, del baile, de la literatura con los niños. Entonces, pues básicamente es lo que yo hago desde hace más de 10 años. Tengo 3 hijos y pues también mi maternidad me ha siempre ha obligado y orientado a investigar más, a ver de qué manera puedo yo mejorar la calidad de vida mía y de mis hijos a través de la adecuada gestión de emociones.
Qué importante, ¿no? Como lo dicen las dos, que esos aprendizajes se llevaran desde edades, desde el kinder, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Y bueno, me gustaría que cada una en su área, si es posible, nos dieran recomendaciones para las personas que, bueno, en Chihuahua, por supuesto, seguimos en confinamiento. ¿Cuál sería la, la propuesta o lo que ustedes sugerirían para las niñas y niños que están en casa, principalmente para los papás y mamás que están con ellos? ¿Qué actividades pueden darles o qué recursos prácticos como para que ellos desarrollen por sí mismos y saquen estas emociones?
Pues mira, así como actividades es complicado, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos como reiniciando el, mentalmente este chip de otra vez todos encerrados. Pero el único consejo que yo les puedo dar, y vaya que sale desde el fondo de mi corazón como mamá, es uno, que validemos las, los sentimientos de nuestros hijos. Crecimos en una cultura donde sí, te lo doy, pero ya no llores. Sí, sí, ve, pero ya deja de llorar. Entonces, ahí, desde ahí, están invalidando y estamos invalidando las emociones de nuestros hijos. Entonces, ese sería mi primer consejo. Validen las emociones de sus hijos, escúchenlas, aunque lloren porque les dieron un tenedor en vez de una cuchara o viceversa. O sea, en realidad, ahorita todos estamos viviendo una situación que nos lleva al límite de nuestros comportamientos. Ese sería mi primer consejo. Y el segundo consejo, pues definitivamente tiempo de calidad, porque de la cantidad ya está, ¿no? Todos estamos todo el día, todos juntos en la misma casa, pero de cantidad a calidad hay mucha diferencia. Y la última, que no menos importante, nunca vamos, el camino de la salud mental dentro de la familia que trabaja y lo que es la disciplina positiva nunca se termina, pero el gran secreto no es no ser perfecto, infalible, no equivocarse, sino reconocerte imperfecto ante tus hijos. Si en algún momento fallas, explotas, los regañas, les gritas, que digo, la idea es que esas explosiones vayan bajando, tener la valentía y la humildad de decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, yo también soy un ser humano, yo también estoy experimentando miedo, yo también estoy preocupada, yo también estoy cansada, te pido una disculpa, porque luego creamos esta figura del papá o de la mamá infalible, autoritaria. Entonces esos serían mis tres consejos: validación de sus emociones, calidad ante la cantidad y reconocernos como seres humanos, como papás y mamás que sentimos y que tenemos miedo ante nuestros hijos, y ante un fallo, pues pararnos, pedir una disculpa y seguir adelante.
Ok.
La aceptación. Bueno, yo les voy a dar un tip así muy cortito que tiene que ver precisamente con parte del programa que nosotros llevamos, que es presencial, pero bueno, ahorita es que tienen tiempo en su casa, pueden investigar la vida de la bailarina Alicia Alonso, que es una historia de resiliencia que a nosotras nos fascina. Desde que conocimos su historia, tenemos una actividad que tiene que ver con la vida de ella. Investíguenla, es una bailarina que sufrió un percance al inicio de su trayectoria artística como bailarina de ballet cubana. Y bueno, es muy interesante conocer su vida, su historia y la forma en que ella salió adelante en medio de esa adversidad.
Bueno, pues aquí está la tarea. Muchísimas gracias. Y por supuesto, ustedes son las profesionales en este tema. Cuando se pueda retomar los talleres presenciales, pues que las personas lleven a sus hijos y hijas con ustedes. No sé si nos pueden compartir las redes sociales para que, o dónde seguir este proyecto, para que la gente conozca más y estén pendientes de las propuestas que ustedes traigan.
Sí, estamos en Instagram y en Facebook como emocionarteconz.cuu. La verdad es que ahí atendemos todos los mensajes, todas las preguntas, todas las dudas, toda la información. Y sí, chequen nuestras redes porque sí estamos preparando cosas nuevas, nuevos programas, nuevas modalidades para seguir trabajando y para seguir dando este acompañamiento creativo, amoroso y que ha tenido tan buen resultado en esta época.
Bueno, no sé si quieran agregar algo más para la entrevista.
No, pues agradecerles este espacio en esta ocasión para nosotros. Sin embargo, yo sí creo que ahorita tenemos que echar así como la lamparita a todas las personas que estamos aquí locales apostando a la salud mental. Yo creo que ahorita es básico, es de primera necesidad, y no olviden, no duden en buscar ayuda, la que más se les ajuste, en donde más sientan confianza, pero sí, por favor, inviertan en su salud mental tiempo. Hay muchas opciones, entonces no se queden sin buscar esa ayuda para ustedes mismos.
Ok. Pues entonces agradezco mucho sus participaciones. Gracias por compartirnos acerca de Emocionarte. Y las puertas siguen abiertas de ese programa en Nuestras Gracias. Voces para cuando deseen venir a invitarnos a más de sus talleres.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por este espacio, Merce.
A ustedes y continuamos con un poco más del programa de Nuestras Voces. Ya volvemos. Continuamos con el programa de Nuestras Voces y en estos momentos ya nos acompaña Adriana Lara, coordinadora general de Patio Magenta. Patio Magenta es un espacio independiente que tiene el propósito de compartir arte y cultura haciendo comunidad. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Marce? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, resistiendo en este pandémico octubre en la ciudad de Chihuahua. Y pues agradecida con tu invitación, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias por estar aquí. Y pues es un tema muy importante, la pandemia y todo el área cultural y cómo nos desenvolvemos y estos lugares como del que tú estás a cargo, cómo están resistiendo a través de esta situación completamente atípica. ¿Qué te parece si comenzamos esta entrevista platicando un poco acerca de Patio Magenta? Si nos pudieras contar sobre su historia, cómo nació y desde cuándo están ofreciendo este espacio.
Claro que sí. Mira, pues te platico que Patio Magenta surgió exactamente oficialmente, se anunció en redes sociales el día 26 de octubre del 2017. Fue cuando ya logramos concretar tanto el nombre como el logotipo y anunciarlo en redes sociales, porque estábamos junto con otros espacios independientes y culturales de la ciudad participando en una vinculación con Secretaría de Cultura para lo que en ese año era el primer Festival de Arte Nuevo, OFAN. Era un momento muy interesante, bueno, a mí me lo pareció bastante porque precisamente se estaba dando este diálogo entre la parte institucional de la cultura y los espacios independientes, que para ese entonces podríamos nombrar que apenas estaba surgiendo, por ejemplo, Panorama, la estación arte contemporáneo que ya tiene tiempo en nuestra ciudad, lo que viene siendo In-House, que también está por ahí a cargo de Ramón, Negro Mate, que desgraciadamente ya se deshizo. Estaban otros espacios, también está Terminal Santolini, que tiene bastantes años organizando eventos de diferentes tipos, y Patio Magenta apenas figuraba así como algo súper nuevo. Entonces yo estaba así como muy emocionada de estar en ese momento, y porque parecía que no habíamos hecho gran cosa. Pero bueno, yo creo que tú eres de las personas súper cómplices de que también Patio sucediera, porque si recuerdas, pues nada más se dio a partir de una casa patio en el centro histórico de la ciudad, donde ya veníamos compartiendo varios amigos creativos, lo que antiguamente había sido la gestoría o casa de cultura, y nos fuimos mudando, y en el camino se subían unos loquitos, se bajaban otros, hasta que llegamos a la casa patio que está en la calle Novena. para ahí en ese momento yo ya estaba como muy, muy enamorada de este tipo de infraestructuras y tenía muchas ganas de darle un nombre a la casa, porque bueno, aparte de que tienen estas características que son de mucha calidez, que están internadas en el centro de la ciudad, pues lo principal era como la suerte de tenerlos a todos ustedes y a todo el gremio cultural que llegaba a la casa y le parecía como muy bonita, le parecía que tenía el potencial para presentar o ser un espacio para compartir. Entonces, Patio surge de eso, de que empezara la gente a llegar a Patio y a decirme, oye, ¿me lo prestas para, no sé, el encuentro clandestino de poetas? Lo hicimos. ¿Me lo prestas para mi propia psicosis? Donde estaban compañeras como Jael, como Lupino Caballero, como Karen Licón. Todo este tipo de pequeños encuentros. Entonces, cuando llega el momento del fan, que tenía esta como disposición de generar un movimiento muy fresco, muy de mucha diversidad, entonces Patio aparece y se hace ya necesario presentarlo, ¿no? Para mí fue muy simbólico darle un nombre y fue súper azaroso, o sea, literal, en una reunión, hacer una lista y que cada quien propusiera y votara. Eso sí, muy democráticos. Y resultó Patio Magenta, qué casualidad, pero fue mi propuesta. Buscando un poco uno de los lugares culturales que conocí en Veracruz, que era una vecindad donde es legendaria, se han presentado todo tipo de cosas, y sobre todo porque me gustaba como este ingrediente de la casa, ¿no? Es el patio, es el corazón, hasta de donde salen todos los cuartos hay una puertita para llegar ahí. Y Magenta, aparte que es un color extraordinario que me encanta también, surgió como este juego de palabras y porque se dio en nuestro patecito una pequeña flor que tiene este color. Entonces salió de una manera muy silvestre. Yo he compartido como esta anécdota como un distintivo de lo que es Patio, un proyecto que surgió, que dio voz, que dio espacio de una manera muy silvestre, muy sorpresiva, empezando por a mí. Y claro, pues ahora sí que sí, y con un momento muy diferente, ¿no? No fue un proyecto de decir, voy a conseguir una casa para que sea una casa de cultura que tenga tales propósitos y que presente tales eventos, ¿no? El azar fue muy diferente. Llegó la casa, se empezó a restaurar, se empezó a prestar y se le da un nombre, entra como espacio cultural y empieza una revolución que hoy día, si yo lo veo en retrospectiva y con mucha nostalgia, pues puedo decirte que entendí que estábamos respondiendo a la necesidad tanto de los artistas, de los creadores y del público, de tener espacios diferentes que no sean museos institucionales, de ambientes diferentes en lugares y de infraestructuras muy, muy diferentes.
Y sobre todo que el concepto de patio es muy bonito, es muy norteño. El patio es así, para la identidad norteña, es un lugar donde tienes carnes asadas, donde es haces reunión con tu familia, ¿no? Es muy, muy de la de esta idea norteña.
Sí.
Ahorita nos platicabas, Adrianita, que hay muy pocos espacios que se dediquen a la gestión cultural, que sea un espacio de arte, que sea una galería. ¿Por qué crees que se dé esto en la ciudad de Chihuahua?
Fíjate que para mí fue muy, muy, muy interesante que obviamente Patio me empezó a exigir más cosas, ¿no? Ha sido muy orgánico porque parece que la casa y el propósito mismo de la casa es el que está dictando, ¿no? Y en el primer año tuve la oportunidad de hacer el diplomado de gestión cultural y entender un poco más respecto al tema y a las posibilidades o el gran abanico de lo que es la gestión cultural. Una de las cosas que más me sorprendió fue revisar un poco de la historia cultural, movimientos, colectivos, presencias artísticas en Chihuahua, que tenemos grandes representantes en la cultura y en la historia del arte mexicano, que son de Chihuahua, pero no todos se formaron aquí, no todos regresaron aquí, algunos sí. Tenemos un ejemplo como Víctor Hugo Rascón Banda, que fue de los primeros en legislar, por ejemplo, en temáticas de políticas culturales, ¿no? Pero entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué falta toda esta cohesión? ¿Por qué falta? Entonces hicimos un ejercicio padrísimo, que tan sencillo como ver la historia de la Fundación de Chihuahua. Y veíamos, ¿no?, todo desde la situación geográfica, la situación de los grupos originarios, la etnografía, el agua, la infraestructura, todo. Bueno, mi conclusión a todo esto era que es una cualidad de este lugar. Chihuahua ha sido un desierto y ha sido un lugar de tránsito, de apaches, de infinidad de pueblos, ¿no? Entonces, en Chihuahua ha habido como esta suerte de transitar, es un lugar de tránsito, de migración, es un lugar siempre de conexión, pero que también ha vivido como ciertos fenómenos culturales que no se estaban registrando, no digo a la misma hora, pero que han quedado aislados, quedan en un momento como lo fue, por ejemplo, a principios de siglo, con la revolución tenemos algunos hechos. Tenemos cuando, por ejemplo, las primeras jornadas culturales con Vasconcelos y la Escuela Mexicana de Pintura, algunas cosas muralistas, por ejemplo. Tenemos más adelante ya con el movimiento estudiantil, cosas que se dieron en Chihuahua en todos los niveles, en literatura también, inclusive en teatro, en las artes, y hechos así que se dieron, pero que no están como ligados o ensamblados. Yo me percaté de eso y dije, wow, entonces es muy importante la investigación, el registro, para que Chihuahua no pierda estos eventos, sino que pareciera que es parte del ambiente, de la situación geográfica, de la situación de la comunidad, de la gente que está aquí y de cómo van sucediendo las cosas. Parece que también estamos supuestamente tan alejados de otras culturas o de otras tradiciones y experiencias, que tenemos esta propia dinámica y a la vez la sociedad chihuahuense se adapta rápido. O sea, también es una sociedad que luego agarra cositas de lo que tiene cerca y las hace suyas y va, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, me parece que la memoria es un tema importante a nivel cultural, histórico, de infraestructura, de todo, en Chihuahua.
Apaga una flama y se enciende otra por acá y se apaga otra flama por acá, pero como tú dices, no va quedando ese registro, ¿no? No van siguiendo esa línea. Ajá. ¿Cuáles han sido hasta ahora los principales obstáculos para Patio Magenta?
Fíjate que para el patio, obviamente, como es un espacio autogestivo, primero tenía yo que entender cuál era la personalidad o los servicios o el enfoque o el estilo que quería tener. Primero partiendo de lo que hay, que es la infraestructura, y fue lo que mandó. Entonces desde ahí yo entendí, no soy una galería, no soy un museo, lo más parecido es una casa de cultura. Pero estas mismas cualidades me permiten a mí tener una gama o un círculo muy específico. Me gusta mucho porque estoy en el centro de la ciudad, estoy un poquito escondidita y puedo atender a la gente de una manera bien cercana. Yo me di cuenta de eso y para mí fue pues genial, ¿no? Y para toda la gente que estamos ahí, poder tener a la gente, sobre todo el público que me interesa mucho es aquel que siente que no va a un museo porque o no tiene el conocimiento o no lo ha vivido o no tiene el estatus como se pensaba antes de lo que era la alta cultura o la cultura popular. Y entonces llegar y ver una casa, dices, yo paso, yo entro. Entonces esta apertura a mí me encantó y dije, perfecto, vamos por esto. Es una casa de cultura. Precisamente ese año vimos el proyecto de Casa Vecina, que era un proyecto de la Ciudad de México, un colectivo de chicas, que obviamente traían estaban auspiciados por Carlos Slim, pues imagínate, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero cuando yo vi ese proyecto, vi la luz como un referente y dije, claro, vamos por ahí. La otra es que no solo me interesaba compartir con mis colegas, artistas, talleristas, creadores, sino con el público en general. Y entonces fue cuando salió el concepto de comunidad. Y te das cuenta que esta combinación arte y comunidad está hablando de un impacto en la sociedad, un impacto en la cultura, y es específicamente aquí, ¿no? Entonces eso me encantó también desde esta otra perspectiva porque empecé a tener gente maravillosa a mi lado, ¿no? Gente con proyectos también autogestivos que también eran un referente o hemos ido acompañándonos en este camino, ¿no? Como puedo mencionarte directamente a Mayra de Libélula Verde. Si te recuerdas también, tú estuviste ahí, de las primeras cosas que hicimos un mural y que ella hiciera su huerto. Bueno, pues ahí estamos impactando, invitando a la gente. Y ella replicaba en patio, dando alguna plática, regalando semillas. Entonces yo dije, oye, pero pues a lo mejor esto no es arte, pero es cultura, de la cultura que necesitamos ahorita de este encuentro con nuestra ecología, con nuestra salud. Entonces dices, ah, caray, hay más cosas, tengo muchas más cosas, ¿no? Pensar en públicos específicos, por ejemplo, el trabajo de Jael con gente invidente que se presentara en patio, pues increíble, ¿no? Tener un espacio donde chicos bailarines débiles visuales los están observando, los estás viendo de cerquita, ¿no? Entonces, wow, yo creo que esas cosas fueron las que definieron esta línea de arte, cultura, comunidad. Y en su momento, ya sabes, lo dije de la manera más popular, como siempre, el barrio va a respaldar. Si el barrio nos respalda, vamos a estar bien. Y sí, empezaron a suceder mil cosas.
Marianita, sobre todo, han tenido muchos eventos en Patio Magenta a lo largo de estos 3 años y cada uno muy especial en su tema. Sin embargo, creo que la novena sonidero ha sido el más ruidoso, ¿no? Uno de los eventos más ruidosos que hemos alcanzado a ver y que pues la calle se llena, ¿no? Ahí afuera de Patio Magenta en la calle Novena. Platícanos sobre este evento en especial y qué va a suceder este año, ¿no? Si ya tienen algo planeado para tratar de sustituir un poco la ausencia de este evento.
Es que te digo, yo tengo nostalgia y lloro mil. Bueno, les platico, me encanta la novena sonidero. Yo creo que ha sido una de las cúspides precisamente de querer hacer comunidad, de querer tener a tanta gente apreciada y querida, y de querer tener a tanta gente, y se abrió patio, se multiplicó todo. Entonces, todo se dio a partir de que conocimos a los chicos de Métrica Sociedad Creativa, que está Valdo, está Richie, está Bobby, está Meño en ese entonces, llegaron a un evento a patio, hicimos clic, ¿no? Hicimos tremendo clic. Estábamos hablando como en los mismos términos de respeto, convivencia, etcétera, y cotorreo, desde luego. Y bueno, lo que ellos hacían era, por decirlo así, periodismo cultural, una cuestión que nos estaba sirviendo de mucho apoyo en ese momento. Y pues nosotros teníamos el espacio, entonces como que era una mancuerna, vaya, orgánica, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos muchos referentes sureños en cuanto a lo que es el sonidero, ¿no? Que son, no es más que otra cosa que apropiarte de la calle, la vecindad, el barrio, o lo que sea, para hacer una fiesta. Unos 15 años, una boda, un día de muertos, etc. Entonces, se juntaron muchas cosas. Para mí personalmente, Día de Muertos siempre ha sido como un tema muy importante y una tradición que me encanta. Me parece que está llena de más cosas de la filosofía mexicana con respecto a la muerte, ¿no? O inclusive, de hecho, mucho más allá a lo que es la, como esta visión de la vida, esta risa, ¿no? Estas ganas de conmemorar, de celebrar, de tener el apego a tus parientes, ¿no? Entonces, pues se dio. La novena sonidero era poner cumbias, sacar los permisos, la autorización para llevar el evento a la calle y devolverle la calle, darle la calle a la gente en un entorno familiar. Cuantimás la sociedad chihuahuense que venía de años, de ahora sí que de un confinamiento, de un toque de queda, por el tema del narco, por el tema de las ejecuciones, por el tema de todo este, toda esta inseguridad. Entonces la calle tenía que ser una, o sea, pasó de ser un espacio inseguro y nuestro propósito es vamos por la calle. Bien. Vamos a que la gente se sienta a gusto en la calle otra vez. Entonces todo esto nos originó una serie de cosas, ¿no? Las ganas de tener a toda la gente que hace cosas chidísimas en día de nosotros, buena música, buena comida, buen arte, y a la comunidad en la calle sin esta restricción de clases, ni de edades, ni de nada. Todo para todos. Entonces, Gustavo tuvo a bien acuñar la frase que es la calle es el patio de todos. Y en cuestión de logística, hicimos muy buena mancuerna porque Métrica tenía la vinculación para con los artistas y, bueno, para ir organizando y ir trayendo también la parte técnica del sonido y todo esto por parte de Richie. Y patio era poner los permisos, la calle novena. Entonces, por eso se acuñó el nombre La Novena Sonidero, específicamente para enaltecer o ahora sí que honrar la calle novena y gestionar el espacio. Entonces, ese espacio es únicamente a través de los permisos de todos los vecinos, obviamente de Protección Civil, todos los protocolos de seguridad, ambulancia, etcétera, y abrir la calle para todos sin un costo, meter a la gente que hace comunidad, como Tianguis Cultural Revolución, que estamos súper agradecidísimos, personas que hacen gastronomía, que hacen artesanía y que tienen años en el Parque Revolución resistiendo, apropiándose del espacio y que son nuestros vecinos. Entonces, la idea es traer a todo el mundo. Entraron con poesía. Hoy quería como agradecerle muchísimo también al Movimiento Malinche, que estábamos ahí apenas creciendo, pero ya estaba la presencia súper fuerte. Grupo de teatro como Escena 4, que estaban haciendo performance o este teatro interactivo en la calle, ¿no? Y había viejitos, había señoras, había niños. Danza arena, poesía, música, los DJs de nuestra ciudad, que son geniales, y abrirlo para todos, ¿no? Entonces, una fiesta que todo el mundo, yo recuerdo los primeros comentarios, pero el que más me encanta es el de alguien que puso así como, ¿eso es en la calle? ¿Eso es en Chihuahua? ¿Sí? Y todo el mundo así como, ¿cuánto voy a pagar? No, llega. Y de repente vimos gente, pero de verdad que no sabíamos, y llegaba gente disfrazada y todo era en el marco de Día de Muertos. El primer año Mercedes, Brett, Galia, todos hicieron un altar bellísimo. El año pasado fue a cargo de Nortejiendo, que ustedes trabajaron increíblemente con esta propuesta que se me ocurrió de hacerles de un altar bordado, y la sorpresa que nos dieron fue espectacular, ¿no? O sea, un trabajo de horas con un altar bordado, cada pieza, cada fruta, cada cosa estaba tan tocada, tan llena de esta energía, ¿no? Comida deliciosa, buen arte, de artesanías, no, música, ¿qué te digo? O sea, increíble, ¿no? Entonces la novena sonidero es una gran sorpresa, es un gran proyecto, es un gran logro. Y ahorita con mucha nostalgia este año, todo el mundo nos decía, dime que va a haber un sonidero. Porque en tiempos de confinamiento yo creo que sería lo ideal para todos nosotros, poder salir ahorita a la calle, que no sea un lugar cerrado, y bailar y compartir, ¿no? Vernos, estar con los seres que amamos y seguir honrando, ¿no? Toda nuestra tradición. Pero bueno, lo que estamos haciendo es tratando de, en esta ocasión, homenajear a todas las personas que nos ayudaron, porque de verdad, no solo los vecinos, o sea, había personas que literal tomaban una escoba y una bolsa y al final del evento nos ayudaban a barrer la calle y quedaba todo hermoso. A cargar los instrumentos, no, o sea, increíble, cada quien hacía su parte de manera respetuosa y todos gozamos de venir. El año pasado también tuvimos esta vinculación con la Arena Coliseo, que ya tenía muchas ganas de trabajar el tema de lucha libre. O sea, lucha libre, Día de Muertos y cumbia será como la trilogía así perfecta. Y pues organizamos los dos eventos y nos atrevimos el año pasado a poner un ring en la calle. Y aunque llovió un poco, pues hicimos tres luchas, se hizo la gran copa de la novena sonidero. Estuvo increíble tener a esta gente también ahí, con los ídolos de nuestra ciudad, los deportistas de nuestra ciudad, los personajes en la calle novena. Y pues fueron como el preámbulo a una gran pachanga donde terminamos también trayendo a Rihuahua de Ciudad de México, que es súper DJ, súper representante de también del gremio guianchero. Entonces, pues la novena sonidero también ha sido un proyecto que se gestó y está en proceso de crecimiento, una muy bonita sorpresa. Y pues este año, a ver si nos aventamos a hacer el virtual.
Todo el mundo cada quien desde su casa festejando como si estuviéramos en la calle.
Ay, sí, mira, por lo pronto hemos estado trabajando con las publicaciones, porque de verdad, no solo en la logística, no solo los artistas, los voluntarios, la gente que se llevó, se sumó, los que se sumaron haciendo sus disfraces, llegando, o sea, de verdad nos dimos cuenta que lo pusimos ahí y la gente lo va a pagar. Entonces lo menos que podemos hacer es agradecer, lo menos que podemos hacer es intentar nombrar a cada una de las personas que son muchísimas y seguir con el propósito de seguir adelante, ¿no? Y de hacerlo más grande. Venía muy grande este año la del sonidero, tenemos una sorpresa ahí muy, muy, muy grande. Pero pues a todos nos llegó
Mira, se va a crear una expectativa muy grande para el siguiente año.
Exacto.
Y además las personas que ya escucharon de qué se trata y que no han ido a ninguna edición, pues van a tener más ganas de ir.
Yo deseo que sí, de verdad, de todo corazón. Por eso también lo estamos haciendo, porque dejamos recordar como de verdad. Creo que con todo este tema del confinamiento, de la pandemia, pues todo ha tomado un valor y un significado muy diferente. Y yo veo las fotos y veo los videos donde estamos echando pachanga. En el verano estábamos aventando hasta salvavidas, llegamos a tener máscaras, lentes, increíble, o sea, en la calle, todo para todos, nadie se peleaba, nunca hubo un incidente. nunca nadie hubo un problema, estuvo súper seguro. Ese también fue como una de las cosas para medir, que la gente en realidad cuando no necesita restringirla, necesita darle el espacio y la gente lo va a disfrutar y lo va a cuidar. Esa ha sido de las cosas más bonitas de la novena solidaria.
Adrianita, si nos pudieras compartir las redes sociales de Patio Magenta para que las personas estén al pendiente de lo que venga.
Todo lo que venga. Claro que sí, nos pueden encontrar obviamente en Facebook, así, @ Patio Magenta Centro Cultural, y por Instagram, de la misma manera, @ Patio Magenta Centro Cultural, y así si quieren dar una vueltita, pues estamos ahí en el Centro Histórico, exactamente entre la calle 11 y la calle séptima, obviamente donde está el Parque Revolución, y por ahí por la iglesia de la Sagrada Familia.
Bueno, si quieres agregar algo más a esta entrevista antes de cerrar.
Ay, pues un gran agradecimiento. Ahorita que dices, o sea, tengo nostalgia a mí. ¿Cómo agradecer a tantos colectivos? Como empezar, por ejemplo, por Norte Tejiendo, por Movimiento Malinche, todas las que se han presentado en Patio, de poesía, de danza, como Hiperbóreo, de teatro que hemos tenido de Jalapa, Veracruz, a Grupo Merequetengue, Artes Vivas, Espacio Autogestivo por Excelencia, Grandes Hermanos. Hemos recibido a Miguel Asa con sus matriolas, que nos llenó de graffiti, de estas formas hermosas que hablan del canto de las aves, que hablan de los peces, de los pájaros, de las flores. Tanta gente que ha pasado por Patio, de verdad quisiera nombrarlos a todos, pero más que nada un agradecimiento a todos los creadores, a todos los talleristas, los talleres de bordado, de calabartería, de dibujo, ¿no? O sea, increíble, las sesiones de foto, y a toda la gente, sobre todo al público, que de verdad, siempre se los he dicho, la mejor manera de apoyar un espacio autogestivo es compartiendo, y Patio ha tenido unas interacciones en redes sociales increíbles, que han alcanzado hasta los 4,000 interacciones, solamente porque la gente nos ha apoyado, porque la gente nos ha compartido. Y de ahí acuñamos ese hashtag, que es el de comparte, difunde, hagamos comunidad. Entonces, creo que más que nunca, en estos tiempos de resistencia, este espacio está resistiendo como muchos negocios locales, como muchos espacios culturales también. Y pues queremos estar para cuando todos podamos poco a poco integrarnos y poder volvernos a abrazar. Ese sería como un agradecimiento infinito a ti, al programa y a toda la gente de esta comunidad, de esta ciudad.
Al contrario, a ti, Adrianita, muchísimas gracias por crear un espacio así, por compartirnos en esta entrevista un poco más de Patio Magenta para conocerlo mejor. Y pues por estar aquí. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que esperamos que sea muy pronto.
Por lo pronto en redes sociales, pero desde aquí, gracias por este espacio y un abrazote súper cálido para todos.
Te mando un abrazote, Adrianita, y muchísimas gracias nuevamente. Continuamos un poco más con el programa de Nuestras Voces y ya volvemos. Llegamos al final de este programa de Nuestras Voces. Agradecemos las valiosas participaciones de Sofía García Venegas, Susana Ledesma, Marcela Ochoa y Adriana Lara. Acompáñanos en nuestra próxima emisión el miércoles 4 de noviembre a las 12:30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos, te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!
Este programa se ha realizado con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.